Hola. Bienvenido al podcast de Jesús Saucedo. Esperamos que lo disfrutes y sea de bendición para tu vida.
Amén. Buenos días, querida iglesia. Los saludo con la paz del Señor. Qué buena onda. Muchas gracias por orar por mi vida. ¿Por qué no abriendo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16? ¿Listo? ¿Lo tiene? Voy a leer la Reina Valera Contemporánea. Dice así, verso 13, Mateo 16, verso 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título para referirse a Jesús mismo. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que es Elías, y otro que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, ahí donde estamos ahora una vez más, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a entender lo que tú quieres, Señor, para nuestra iglesia, para nuestra vida, Señor, para la iglesia en general, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús y decimos amén. Si es que usted está tomando nota, el título de mi mensaje es Una Iglesia Relevante. ¿Ven? Una iglesia relevante. Ahorita vamos a ver qué es una iglesia relevante. ¿Saben qué? Todas las ideas que tiene Dios son muy buenas. Todas las ideas que tiene Dios son muy buenas. Él un día dijo, bueno, voy a crear el sol. ¿Sí? Lo armó. Su poder, el poder de su voz creó muchas cosas. Un día dijo, voy a crear al hombre. Y nos creó. ¿Sí? ¿Sí o no que somos un plan muy bueno, una buena idea? Dijo, voy a crear a los animales y creó los animales. Voy a crear, no sé, el cielo. Voy a crear la tierra. Y creó muchas cosas. Y todas las cosas que Dios creó fueron y son muy buenas. Y una de las cosas que también está en la mente de Dios es una iglesia. La iglesia es el organismo más importante que tiene y hay sobre la tierra. La iglesia no es que se le inventó a los hombres, sino que estaba ya en el plan perfecto y en la mente de Dios. A mí me encanta que exista la iglesia. ¿Se dieron cuenta que estamos en una pandemia? Quizás venga una cuarta ola, dicen mucho. Pero lo hermoso es que quizás no el carrito sandwichero, hamburguesero de Doña Petrona cerró, lastimosamente, ¿no? El billar donde siempre iba a jugar tuvo que cerrar. Pero la iglesia, ¿saben qué? La iglesia no va a parar jamás. La iglesia no va a pasar porque ha sido un plan perfecto en la mente de Dios. Lo triste, ¿saben qué? Es que muchas veces hay iglesias, pero iglesias que no son relevantes al tiempo y a la necesidad que pide esta generación. A mí me encanta esto que leímos porque está ahí Jesús, y Jesús, ¿saben que tiene conversaciones con sus discípulos, no? Ustedes piensan que hablaban nada más eso, poquito. No hay un contexto más de fondo, que a veces, muchas veces me lo invento y ustedes se enojan, no sé, como que no les gusta. Pero no es que solamente pasaba eso, sino que pasaban muchas cosas más en ese momento. Y Jesús está hablando ahí con sus discípulos y le pregunta, oiga, y a ver, cuéntenme un chisme. ¿Quién dice la gente que soy yo? Se dice que le dicen, muchos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Isaías y otros dicen que eres Jeremías. Yo le pregunto, ¿está mal que los haya comparado con Isaías, con Jeremías y con Juan el Bautista o cualquiera otro de los profetas? No, no, a nadie nos gusta la verdad que nos comparen. Cada vez que voy por la calle me dicen, oye, ¿Maluma? No, sí. Y todo el tiempo tengo que estar como que aclarando, ya, no soy un preachy boy, ¿no? O sea, y tengo que estar aclarando muchas veces cosas, pero Jesús ahí está y dice, ¿sabe qué? No me comparen con Juan el Bautista. Él era alguien que yo dije que abrió el camino para el Mesías. Pero no, yo soy más que eso, yo soy el camino. ¿Sí? ¿Y qué malo tenía que lo comparen con Jeremías ¿sí? Un profeta llorón, ¿no? Que escribió un libro de muchas lamentaciones, ¿saben qué? Pero Jesús, dice la Biblia, que ha venido a cambiar nuestro lamento en danza. En nuestro lamento, en baile, Él ha cambiado nuestras tristezas en alegría. Qué malo tenía que lo comparen con Elías, no sé, pero tenía un temperamento muy fuerte. ¿Sí se acuerdan esa vez que hizo que cayera fuego y decapitó a 450 profetas de Baal? Le dio un dato, nadie le pidió a Elías que decapite a 400 profetas de Baal. Luego de eso, se preocupó tanto, le agarró un miedo y se tuvo que escapar de Jezabel y esconderse porque se preocupó un asunto que no le era necesario preocuparse. Y muchas veces nosotros, ha habido un tiempo que no, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer ministerio decapitando cabezas para las naciones. E intentamos imitar a Isaías, o intentamos, pero ¿saben qué? Tenemos que intentar imitar a Jesús, ¿sí? Imitemos a Jesús. Cuando le hablo de una iglesia relevante, no hablo acerca de una iglesia que solamente es cool. Una iglesia que es nice, que muchas veces lo asociamos con ello, ¿no? Por ejemplo, ahorita, si usted dice, wow, el auto más cool para mí es un Lamborghini, o es el último Mercedes-Benz, pero para tu familia, que son 6, quizás no sea el auto más relevante que tendrás que comprar. Quizás no tendrás que comprar un auto que tenga solamente asiento para 2, sino un asiento, una minivan donde pueda andar mucha gente. O cuando hablo de iglesia relevante, no hablo solamente de muchos piensan que es hablar sin ofender a los demás. Pero la palabra de Dios, que muchas veces nos confronta, también nos anima, nos restaura, hace cosas impresionantes en nuestras vidas. Aquí escribí algo, la Biblia no debe ser y no necesita ser modernizada, es la palabra eterna de Dios, siempre relevante. Los que tienen que cambiar somos los que enseñamos la palabra de Dios para que nuestra generación y cultura pueda entendernos y ser transformado con su poder. ¿Saben qué? Yo estoy asombrado y a mí me importa mucho mi generación. Sí, en serio. El otro día que estábamos en el sintonizado le decía, ¿saben qué? Si fuera necesario me tiraría de un avión, si es que fuera necesario, con tal de ganar a mi generación. Y muchos van a decir, no, pero eso no está en la Biblia. Muchas veces los métodos que usamos no van a estar en la Biblia, pero sí los resultados. Y si eso de lanzarme un avión puede provocar a que muchos jóvenes se puedan convertir, yo diga, wow, me lanzo. No sé, me haría mucho miedo, pero intentaría hacer algo para que mi generación pueda conocer a Cristo Jesús. Yo estoy asombrado de cómo la gente en este tiempo, ¿saben qué? Adolescentes y jóvenes muchas veces no piensan que la iglesia es relevante. Es más, no tienen ni siquiera planes para entrar a una iglesia. No tienen planes, no les interesa muchas veces. Es como cuando estás en el dancing de tu colegio, cuando estabas en la escuela. Y te preparaste para invitar a la chica que te gustaba al baile, ¿no? Oh, ustedes no han ido al colegio por eso, ¿no? Y vos estás tan animado en preguntarle, Rosita, ¿vas a ir conmigo al baile? Y ella te responde, ¿sabes qué? No tengo planes para ir al baile. Y saben que nosotros podemos estar con la mejor ropa, preparados, pero muchas veces los adolescentes y jóvenes que están afuera no tienen ni siquiera planes para venir a sentarse un domingo a la iglesia. La Biblia dice, las naciones andarán a tu luz, pero qué tan interesantes somos para que la gente de afuera pueda llegar un día y sentarse un domingo a escuchar la palabra de Dios. No sé si a ustedes les llegó esta frase. Cuando yo estaba, ¿qué dice? ¿Qué dice la frase? Cuando yo estaba en el mundo. Me parece piadosa esa frase, ¿no? Miren lo que dice Jesús en Juan 9:5, si es que lo pueden poner. Juan 9:5 dice, Jesús dice, mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo me pregunto eso porque ya nos dicen, cuando yo andaba en el mundo, ¿y qué ahora? ¿Andas en Júpiter? ¿Sí? ¿Ahora flotás? Muchas veces la iglesia tiene miedo de andar en este mundo, pero nosotros estamos llamados a andar en este mundo para poder solucionarle los problemas a nuestra generación. Y es muy difícil y no me gusta pensar en esto, pero muchas veces somos como un fino reloj Rolex atrasado. No lo quise traer en mi Rolex, porque no me gusta presumir, ¿ya? Pero el reloj que usted tenga, puede que usted tenga el reloj más caro y valioso y fino, costoso, carísimo, pero ¿de qué le sirve tener un reloj que sea caro, costoso, valioso, el más cotizado, si no tiene pila, si no tiene batería? ¿Usted ha ido alguna vez a alguna fiesta, algún matrimonio, y vos te pusiste elegante tu traje y te pusiste tu reloj y le decís: Señor, por favor, que nadie me pregunte la hora, porque no te va a gustar caer en esa vergüenza? ¿Por qué? Porque mi reloj no tiene pila. Y cuando tu reloj, ¿no?, tiene, es un reloj bueno, hasta, no sé por qué hacemos eso, hasta lo mostramos, ¿no?, como si la gente no pudiera escuchar. Son las 9. Si tu reloj es un reloj chinito, como que lo ocultas, ¿no?, un poquito. Si dice su carita o algo así, ¿no? Pero a la iglesia muchas veces podemos hacer este reloj fino, costoso, valioso, cotizado, pero ¿saben qué? Que está fuera de tiempo. Y a Jesús le importa los tiempos, ¿sí? Jesús vino a esta tierra, se vistió como un humano, habló el lenguaje que hablamos nosotros, hizo milagros, se juntó con prostitutas, se juntó con muchas personas, porque para él era relevante poder hablar el mismo lenguaje y que la gente le pueda entender. ¿De qué sirve tener un reloj? Imagínate, ¿no?, que tenés el full reloj, pero el reloj no tiene la pila. Y ya era el día de tu boda, ¿no? Estás entre la charla de la familia. La Guadalupe se va a casar. Toda la familia está feliz, ¿no? Al mes le preguntan: Guadalupe, ¿te casaste? No, no pude llegar, el Ramón se fue, ¿no? Llegué tarde a mi boda porque mi reloj no tenía la pila, ¿no? No tenía batería. O imagínate que era el trabajo de tu vida y te preguntan: güey, ¿ya alcanzaste a poder llegar a la entrevista de trabajo? Y lamentablemente vas a decir: pucha, me voy a quedar otro año más sin trabajo porque no puedo llegar a tiempo, ¿no? O no sé si es que le ha pasado que te graduaste de la universidad. A mí me pasó, me tenían que entregar un diploma honorífico, pero llegué tarde a mi graduación y se lo entregaron a otro por ahí, ¿ya? Y a veces podemos tener así situaciones tan importantes en nuestra vida, pero hemos tenido un reloj que está sin pila y no sirve para nada, ¿no? Solamente está ahí, está bueno, se ve bien, pero está fuera de tiempo. Miren lo que dice 1 Corintios 14:6. Mis amados hermanos, si yo fuera a visitarles y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? Lo leo otra vez. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo, si yo fuera a visitarlo y les hablaría en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? ¿De qué nos podría servir? ¿Sí saben que Jesús se vistió de carne y hueso? Habló el idioma de su generación, entendía los problemas de su cultura y de su comunidad, usaba la ropa de un hombre común, pasaba tiempo con los pecadores de mala fama, hablaba con los leprosos cuando nadie más se atrevía, y todo lo que hizo fue relevante porque ama tanto a las personas que no quiere que nadie se pierda. ¿Para qué hablar si nadie te va a entender, no? ¿Y saben qué? Así muchas veces la iglesia puede ser. Tenemos una sociedad que está afuera, que muchas veces ni siquiera nos entiende, ¿no? No nos logra entender. A mí me han criticado y me han criticado mucho. Y está bien, ¿sí? Está bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque muchas veces ocupo un lenguaje un poco más sencillo, así como hablo. Y hablo normal. ¿Y por qué ocupas esos ejemplos tan naturales? Porque soy natural, no sé. No los quiero llenar de tanta, no sé, palabras tan bonitas. Quiero que usted me logre entender. Y Jesús, ¿saben qué? Así les hablaba. Cosas que ellos podían entender. Le hablaba hasta en parábolas. A los religiosos solamente los dejaba perdidos, ¿no? O sea, le respondía y ellos se quedaban pensando como, ¿qué pasa, digamos, no? Pero Jesús hablaba el mismo lenguaje y la gente le podía entender. ¿Saben qué? Es hermoso cuando le podemos marcar la vida a alguien, ¿no? Sin siquiera decirle que somos cristianos, y ellos dicen: ¡ay! Oye, ¿y vos sos cristiano? Hay algo diferente en vos. Hay algo que dice que sos cristiano, y sin siquiera habérmelo dicho. Una iglesia que es relevante atiende las necesidades de su generación. Una vez estaba en flota, estaba yendo a Cochabamba, Y estaba con mucho sueño, la verdad. Y yo soy medio vampiro, no duermo. No duermo tan temprano, duermo tipo 1, 2. Y ese día, pues, estaba con mucho sueño, la verdad. Llega una señora, y se va a sentar justo a mi lado. Y me dice, ¿viaja? Me dice, sí, señora, viajo, ¿no? Ah, pues, nos esperan 8 horas de viaje, me dice. Sí, le digo, no tenía ganas de hablar. ¿Ha tenido alguna vez esas veces donde no tiene ganas de hablar? ¿Sí? ¿Solamente quiere dormir? Pues, ¿sabe qué, joven? Me dice, todavía me dice, no, yo no tengo sueño, me dice. Uy, dije, podemos ir conversando todo el camino. Y así me dijo la señora, ¿no? Y yo medio que me di la espalda porque la verdad no la conozco. No era alguien que recién la había visto y quería dormir. Cuando al rato escucho... No es que esté resfriado, sino que estaba empezando a llorar la señora. Estaba empezando a llorar. La señora me había preguntado, ¿y usted, joven, qué hace? Si le digo que soy predicador, va a creer que ore. No. Si le digo que escribo libro, me va a decir, ¿cómo se escribe un libro? Se alarga la charla. ¿No? Si le digo que soy modelo, me va a decir, ¿cómo hace? Así que... Ah, bien. Y me volteé y seguí nomás, ¿no? Hasta que la empiezo a escuchar llorar. Le dije, ¿sabe qué, señora? Va a disculpar. Había recibido algún mensaje seguro súper triste. Le dije, ¿sabe qué, señora? Va a disculpar, no me va a juzgar. Yo estudié la Biblia, le digo, ¿no? Conozco quién puede ser la solución a su problema, le dije. ¿Sí? Conozco quién le puede traer alegría, quién la puede ayudar en este momento de dificultad. Y así tiene que ser una iglesia relevante. ¿Saben qué? Tiene que atender las necesidades de su generación. Me sentí mal ese rato, pero luego le hablé y pude conversar con ella y se pudo descargar en mí. No dormí. No dormí hasta llegar a Cochabamba. Miren lo que dice la Biblia de Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud. ¿Qué dice? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. ¿Queremos ser una iglesia bíblica? Sí, somos una iglesia bíblica. Leemos la Biblia, la estudiamos. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser una iglesia también relevante que atienda las necesidades de nuestra generación, de nuestra sociedad. Jesús dice que vio a la multitud y dice, y tuvo compasión de ellos. No sé si es que a vos no tenés esa carga de ver a jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos que están afuera y están una vida perdida, sin sentido, drogándose, están perdidos. Pero ¿saben qué? Nuestra misión es poder alcanzar y tener una carga por esa generación que se está perdiendo. ¿Amén? Tú y yo estamos para solucionarle la vida a los demás, aunque no me la creas, ¿no? De nada sirve, ¿saben qué? Hablar lenguas angelicales, si es que no le puedes decir en español a alguien que Dios lo ama. De nada sirve. De nada sirve hablar lenguas angelicales. De nada sirve cargar una Biblia en tu brazo, ¿no? La llevamos acá. Ya está tatuada, está, ¿no? Santa Biblia, cuando levantas el brazo. Reina Valera 60. Si es que la gente no puede ver la Biblia en vos. De nada sirve. Viendo si hay salida de emergencia por aquí para escapar, me está mirando serio usted. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes aquí son inteligentes, pero a mí me costó mucho trabajo entender los relojes con números romanos. ¿Es verdad? Me ponía hasta nervioso cuando había un reloj en mi casa con números romanos. Y mamá preguntaba, ¿qué horas son? ¿No? Ahí el palito está a la derecha, o está atrás. Sí. Y no le lograba entender. Pero así muchas veces puede ser la iglesia, puede ser un reloj tan fino que nadie te puede entender. No quiero que seamos una iglesia piqui, ¿sí? Así super nice. No, tenemos que ser una iglesia donde los desadaptados quieran venir. Donde la gente que está en las drogas, que está en alcohol, esos tatuados que vos decís, cuando veamos gente que viene así, pues pongámonos alegres, porque esa es nuestra misión. Tenemos que ser relevantes para que ellos puedan venir un día y querer escuchar la palabra de Dios. Amén. Estar fuera de tiempo nos hace perder a una generación entera. Isaías 43, 19, por favor. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay mucha gente que no le gusta lo nuevo, pero tenemos que ser una iglesia que pueda entender los tiempos y abrazar muchas veces los cambios que se presentan. Yo soy alguien que piensa que no podemos alcanzar a la generación del siglo XXI con bancas del siglo XV. No podemos alcanzar a una generación del siglo XXI con cánticos del siglo XX. No podemos alcanzar a una generación del siglo XXI con un lenguaje de hace muchos años. Yo no sé si ustedes conocen al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Sí, Juan Carlos lo conoce, ¿no? Y me encanta estudiarlo, me encanta leerlo. Pero no pretendo parecerme a él, ¿saben qué? ¿Por qué? Porque es un predicador de hace mucho tiempo. Aparte, predicaba 10 horas y nadie llegó a aguantar las 10 horas, ¿sí? Tengo que intentar hablar de una manera que la gente de mi generación me pueda entender. Buena onda, se los digo. Tenemos que aprender a abrazar los cambios. La manera, ¿saben qué? De hacer películas ha cambiado. La manera de hacer música ha cambiado. La manera de hacer conciertos ha cambiado. La manera de hacer películas en Hollywood, y yo soy testigo de eso, ha cambiado. Pero la iglesia pretende estar con la misma forma en que se hacía iglesia hace 20 años. Dios también hace cosas nuevas. Dios también renueva las cosas, renueva los cánticos. Una hermana decía, me dice, hermano, no me gusta ese rap que le ponen en Cantaré, ¿no? Yo no soy malo, pero soy mula, ¿no? Y le dije, hermana, tápese los oídos 30 segundos, pasa el rap y usted sigue cantando, no hay problema. Y a veces pretendemos alcanzar a esta generación con cánticos de hace 20 años atrás. Esperamos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Yo remember in Spanish. Recuerdo, gracias. Yo recuerdo, a veces me agarra el Romy. Yo recuerdo que antes para evangelizar preguntaban algo así. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? Y esa era la manera como se evangelizaba. Ahora, si preguntas a alguien, si te morís hoy, ¿dónde te vas a ir? ¿Qué te importa? Te va a decir, ¿no? Porque la generación está, no sé, más rayada. Tiene un lenguaje mucho más brusco todavía. Es alguien que quiere las cosas rápidas. Pero tenemos que ser astutos como serpientes para poder alcanzar a esta generación. Por favor, no sé si podemos ver la siguiente noticia. Si es que la pueden poner en la pantalla. Quiero que le preste atención.
Ingresamos a los hechos policiales. Una menor de 17 años victimó a su pareja de 22. Esto en la zona de El Plan 3000. Ella será juzgada por el delito de homicidio.
La adolescente de 17 años de edad, quien mató a su pareja Luis David Ayala de 22 años, la noche de este lunes en El Plan 3000, será llevada ante un juez cautelar por el delito de homicidio.
Estaba en proceso de investigación. Al parecer no tienen antecedentes de violencia.
La policía dijo que la pareja se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en un domicilio. La víctima revisó el teléfono celular de su pareja y posteriormente lo tiró contra el piso.
Las consecuencias son el consumo de bebidas alcohólicas, aparentemente celos, dado de que este habría destrozado el celular de la señora.
Lo que ocasionó la ira de su pareja, quien inmediatamente fue hasta un cuarto y sacó una tijera con el cual lo atacó, apuñalándolo en el estómago y la cabeza.
Y esta, a razón de ello, habría ocasionado las lesiones que habrían ocasionado también la pérdida de la vida de la víctima.
La joven de 17 años de edad aún permanece en celdas de la policía del Plan 3000 a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
Y como esta, muchas otras noticias más. Lo que están intentando provocar en estos, no sé cuánto, 10 minutos, 20, no sé, es que usted sienta una pasión por su iglesia. Si esto no le conmueve, no sé qué más le pueda conmover. Lo que estamos intentando hacer es que usted sienta el deseo de que ahora salgamos y escuchemos noticias totalmente diferentes. ¿Saben qué? Porque vivimos una sociedad que tiene un caos terrible. No le echemos la culpa más al gobierno, ¿no? que el Arce, que el Evo, no sé, hasta cosas nos inventamos. Una sociedad que así está en el caos, ¿saben qué? Porque una iglesia no ha sido relevante. Porque puede ser un reloj fino, pero muchas veces no está viviendo en el tiempo correcto. Está viviendo en un tiempo atrasado. Yo quiero ahora que de nuestra iglesia salgan noticias diferentes. Esta noticia puede ser una noticia local, nacional o hasta internacional, no lo sé. Pero si queremos escuchar noticias totalmente diferentes, tenemos que ser una iglesia que pueda alcanzar a los perdidos. Una iglesia relevante para esta sociedad. Miren, un adolescente que no tiene ni idea, no tiene ni siquiera planes para venir a sentarse a un culto un día domingo. El problema está en que nuestra iglesia muchas veces no es relevante. Pero a mí me anima a saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hay maldad y hay algo que no está funcionando, Dios puede hacer cosas nuevas hoy. ¿Amén? Él no tiene que creer. ¿Saben qué? Una iglesia relevante es una iglesia donde los jóvenes quieren estar. Usted no sé si sabía, pero una iglesia sin jóvenes tiene fecha de caducidad. La verdad, una iglesia sin jóvenes es una iglesia destinada a morir. A mí me encanta que hay jóvenes acá. ¿Hay jóvenes o no hay jóvenes? Yo le animo a que seamos una iglesia jovial, no juvenil. Son conceptos diferentes. A mí me encantó verlo el hermano Carlos en el campamento de Sintonizado. Él fue por dos razones. Dijo, escucha, van a ir esos rojos, tengo que ir a cuidar a mi hija. Y se fue, pues no. O sea, usted lo ve a los rojos, parecen de la barra de Blooming, digamos, ¿no? Y se fue. Pero otras, ¿saben qué? Es porque él tenía una pasión y tenía un espíritu jovial. Yo lo veía detrás del árbol ahí tomándose sus dos Red Bull de para aguantar, ¿no? Por todas las actividades que teníamos que hacer. Pero él estaba ahí presente y hasta ganó, ¿no? Pero tenía, bueno, fue un poco de estafa, pero ganaron. Pero, y estuvo ahí. ¿Sí? Necesitamos ser una iglesia que hable el mismo lenguaje, una iglesia jovial. Una iglesia donde el adolescente y el joven diga, wow, sí, miren, hablan el mismo lenguaje, conocen las mismas cosas, me siento en el mismo ambiente. Qué difícil es cuando pues no nadie te entiende, ¿no? Qué difícil. Una iglesia actual donde nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero sus hijos quieran estar. Qué feo que vos vengas a la iglesia y tu hijo vaya a otro lado, ¿no? Qué feo se sentirá, ¿no? Que vos vengas, pero él... O sea, digo, vamos a ser relevantes cuando Carlito diga, papá, ya son las 6 de la mañana, tenemos que ir a la iglesia. Carlito, el culto empieza a las 9, deja de dormir, digamos, ¿no? Pero es un niño o un adolescente que quiere con todas las ganas poder llegar un día a un culto de domingo. Un culto donde los jóvenes, los adolescentes puedan estar. Una iglesia donde los desadaptados quieran estar, les decía, ¿no? ¿Saben dónde se le cambia la mente a las personas? En la iglesia, donde ellos pueden ser libres de verdad. Donde dicen, ya no, ya basta ese alcohol, ya basta esas drogas. En la iglesia tiene que ser ese lugar donde ellos puedan conocer y tener un encuentro real y verdadero con Cristo Jesús. Una persona que te incomoda es una persona que dice, ucha, ese vino a matarme, ¿no? En serio, una vez estuve en un congreso y había alguien así, parecía bravo, se parecía, no sé, que había estado hasta en la cárcel. Y yo termino de dar mi conferencia y se acerca y dice, ¿vos fuiste el que hablaste ahí? No, le dije, habló alguien antes de mí, fue el de allá, le dije. No, vos fuiste, mijo. Vos fuiste el que hablaste. ¿Sabes qué? Quiero darte las gracias, mis. Y eso, pues, es lo que tiene que hacer la iglesia. Yo no lo digo por mí. Lo digo porque es el lugar donde la gente que está hundida en alcohol y en las drogas, en vandalismo, pueda venir a encontrarse con Cristo Jesús. No le tengamos miedo a los tatuados, ¿no? No les tengamos miedo a los melenudos, a los que parecen rudos. Ellos saben que necesitan venir a encontrarse con Cristo Jesús. A Jesús le importan los tiempos. Lucas 19, verso 41. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Está viendo a Jerusalén Jesús y se pone a llorar, ¿no? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Nosotros queremos a veces alcanzar a esta generación con métodos de la generación pasada. A veces nos enfocamos más en lo que hemos hecho y no entendemos a esta generación. Están como aquella pareja que se casa. Ella lo llama un día a la oficina, le dice: José, hoy te voy a cocinar pavo. Él, emocionado, en toda la oficina dice: mi esposa me va a cocinar pavo. Llega a su casa y ¿saben qué? A él le encantaba comer el pavo con las alitas y mondarlo. Pero su esposa dice que había hecho pavo y las alitas las cortó y las botó. Él, asombrado, le dice: Juliana, ¿por qué? ¿Por qué quitaste las alitas al pavo? Ella le dice: ¿sabes qué? Así lo hacía mi madre. Él no sabe, desconcertado, dice que llama a la madre. Le dice: señora, ¿por qué usted le quitaba las alas al pavo? Hijo mío, le dice, no, la señora, ¿sabes qué? Así lo hacía mi madre. Para la gloria de Dios, la señora todavía vivía. Él le llama a la abuela y le dice: señora, ¿por qué usted le quitaba las alas al pavo? ¿Sabes qué? Así lo hacía mi madre. Para la gloria de Dios, también vivía la señora. Yo es mi historia, ¿no? Yo termino cuando quiera. Y le llama, cuando usted cuenta su historia, la acaba donde quiera, ¿no? Y la llama a la señora y le dice: señora, ¿por qué usted le cortaba las alas al pavo? ¿Sabes qué, joven? Lamentablemente, cuando nosotros cocinábamos, pues no habían sartenes grandes, le dice. Entonces cortábamos las alas para que el pavo pueda entrar ahí. Y muchas veces pensamos que tenemos que hacer iglesia de la misma manera como se hacía hace 20 años. Pero ¿saben qué? Dios hace las cosas nuevas. Tenemos que ser astutos para poder alcanzar a nuestra generación. Tenemos que ser astutos, inteligentes, para que la gente que va a estar expectante a la luz quiera venir un día domingo a poder sentarse y escuchar un mensaje. Podemos ser un reloj tan fino, tan valioso. Tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces vivimos en un tiempo totalmente diferente. No podemos hacer iglesia como ayer. Hay un pastor, amigo, que él es mayor, tiene 60 años, pero yo lo actualizo. Él me llama, oye, dice, ¿qué está de moda ahora? No, ahorita está de moda Tilín, le digo. Si usted habla de Tilín, los jóvenes le van a entender. Porque él, a pesar de que es mayor, pues da charlas a jóvenes. Entonces tienen que actualizarse. ¿Y qué se está escuchando de música? Un tal Bonilobi, le digo. Pastor, son $50. No, no va a estar trabajando gratis, le digo. Y él, y así trabajamos. Y él se actualiza cada vez y cada vez. Porque tiene que ser astuto para poder llegarle a los jóvenes. ¿Saben qué, iglesia? No podemos estar viviendo con pensamiento de años atrás. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 10. No añore viejos tiempos. No es nada sabio. No añores viejos tiempos. No es nada sabio. No, pero es que así nos enseñó Juanjo, dicen ustedes, ¿no? Ya. Ya, voy a seguir. No me quiero meter en problemas. Bueno. Y tiene que ser un púlpito de madera. Tenemos que cantar esta canción. Tenemos que cantar los carros del faraón. No podemos estar viviendo como se hacía iglesia años atrás. Sí, estar fuera de tiempo es estar fuera de la realidad. Es como que le digas: ma, ¿quieres un Facebook? No, hija, tú sabes que no me gusta. A mí me gusta la gelatina, ¿no? O sea, no la entiende, está fuera de contexto. Una iglesia que está fuera de tiempo está fuera de la realidad. Necesitamos ir a la velocidad de esta generación si no la queremos perder. Es por eso que Jesús le causaba tanta bronca a los fariseos. Por eso que Jesús hablaba muchas veces y ellos pretendían que iba a ser algo más religioso, ¿no? Yo estoy seguro que si Jesús vendría en este tiempo, hasta Facebook tendría. Porque él, su misión era expandir el reino de Dios a como el lugar. Muchos más aman su tradición que a su generación. Muchos aman su tradición. Y yo creo que si tu tradición, por más vieja que sea, si no es bíblica, pues se puede romper. ¿Saben qué es lo que hizo Jesús? Jesús hizo de un monte un lugar de predicación. No se fue a la sinagoga. De una boda, el escenario para su primer milagro. De un pozo, el gran pretexto para ganar a una épica mujer. Jesús entendía los tiempos. Jesús se daba la forma para poder llegar a su generación en ese tiempo. Lo hermoso es que no hay una generación mejor que la otra. Yo soy millennial. Y me preocupa mucho mi generación. Y ya viene hasta otra próxima generación, que es una generación Z. Los niños rata, que dicen, ¿no? Ah, mentira. Muchas veces cuando intentemos aceptar esta generación, pues ya viene otra. Entonces tenemos que apresurarnos si es que no queremos perderla. Salmo 91, Moisés en este salmo ora y dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Hay una generación que estamos perdiendo y es nuestra responsabilidad. No tiene que doler lo que le pasa a esta generación. Cada joven que usted vea en la calle que no tiene a Cristo, pues le tiene que pesar a usted. Mi iglesia no está siendo relevante. Mi vida no está siendo relevante. Ellos no están viendo a Cristo Jesús en mí. Tengo que hacer algo diferente para poder llamar su atención y para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Hace años tocamos en el parque urbano con mi banda y había una iglesia que había armado un ring. Armó un ring en el medio del PU. Y por si acaso le doy el dato, él es boxeador profesional, el pastor. Y nosotros tocábamos ahí, nosotros éramos la banda. Tocábamos la de Rocky. Y era una pelea de verdad. Y se daban de verdad. El mensaje, luchando por la vida, no me acuerdo el lema. Y de verdad, o sea, había un lado del mal y un lado del bien. Y vos te metías hasta en la pelea, decías, no, dale más fuerte. De verdad, porque era real. Muchos fariseos decían, no, ¿cómo van a ocupar esos métodos? ¿Cómo van a poner un ring ahí y se van a pelear? Pero lo impresionante fue el resultado. Mucha gente que estaba solamente ahí viendo, ¿saben qué? Ese día aceptó a Cristo Jesús. Porque la muerte nunca le va a ganar a la vida. Y así empezó el pastor a empezar a predicar. Y mucha gente ahí estaba atenta a lo que pasaba en esa pelea. Y conocieron a Cristo Jesús. El método, súper raro, ¿no? Para muchos. Pero los resultados fueron que esa gente pudo tener un encuentro con Cristo Jesús esa noche. Muchas veces los métodos que ocupamos pueden ser muy raros, pero si los resultados van a alcanzar a esta generación, yo hago lo que sea, la verdad. Lucas 7, verso 11. Vamos a leer una historia. Va así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Saben que Jesús es especialista en dar vida a lo que estaba muerto? Pero es más especialista que él no puede dejar que un joven se muera. Dice que estaba la multitud, estaba, había un muerto. Esta es una noticia muy triste. Era ella viuda. No tenía más que a su único hijo. Jesús está caminando. Pedro, anda a ver qué pasa por allá, le dice. Ya, no hay Pedro, dice. Se va. Y va y busca qué es lo que pasa. Maestro, le dice, ¿saben qué? Hay alguien que ha muerto. ¿Cuántos años tiene? 18, le dice. Pues hay que resucitarlo. Si era un joven, la verdad no sé cuántos años tendría, pero saben que era joven. Pero Jesús no quiere que nunca un muerto sea un joven, porque se mueren sueños, se mueren propósitos, se mueren metas por alcanzar, ¿no? La hija de Jairo, una niña, vamos de una, hay que resucitarla. Lázaro, ¿cuántos años tiene? 40. No, no es de muerte eso. Y se murió, ¿no? Se murió y espera todavía y recién va y lo resucita. Imagínense el dueño de la funeraria. Gorda le llama a su esposa. ¿Sabes qué? Hoy hay un entierro. Me pidieron café, galletas, el cajón y gente que llore falsamente. Y así. Están ellos todos. Él piensa que va a tener un día de trabajo, ¿no? Porque claro, es su trabajo. Pero ¿saben qué? Jesús dice, yo no quiero que un joven nuevo en esta generación muera. Y me encanta este milagro porque dice, verso 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que estaban se tuvieron y dijo al joven, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y empezó a hablar. No, no callen a los jóvenes, es su tendencia normal a poder hablar. A lo que hoy es que no podemos estar con las manos cruzadas cuando hay una generación que se está muriendo. Nos tiene que doler que una generación se esté perdiendo. Y no tiene que ver, ¿saben?, nada con santidad. Nosotros en Fiesta Joven hemos puesto unos foquitos. Una luz por acá, otra por allá. No tiene nada que ver con santidad. Nosotros seguimos amando a Jesús. Pero el joven se siente parte. Ah, esas luces, yo las vi el otro día en un concierto. Y se entra. Porque ellos se sienten parte, tienen un nuevo lenguaje. No podemos ser tan egoístas y seguir haciendo iglesia como se hacía 20 años atrás. Algo que he descubierto es que tenemos que ser una iglesia con arte. Sí, con arte. ¿Y qué tiene de espiritual eso? ¿Saben qué? Dios creó el arte. Porque el diablo no puede inventar nada. El diablo destruye quizás las artes. Pero Dios inventó las artes. Él inventó toda la belleza. Él es un Dios creativo. Por eso sé que las artes vienen de Él. ¿Puedo decirle algo? Lamentablemente la iglesia piensa que arte es un pandero y vestirse de judío y un listón. Pero arte es mucho más que eso. La otra vez, no sé si ustedes conocen a Chichi King. ¿Ubican? Presentador de La Batidora, creo. Un actor. ¿No? ¿No lo ubican? Un chino, un chinito. Y estaba él, yo estaba sentado en la plaza y lo veo que está pasando, llegando a la Casa de la Cultura. Oye, ¿qué estás haciendo por acá? Le digo, ¿no? Y, no, voy a actuar aquí en la Casa de la Cultura, me dice. ¿Querés ver? Me dice. Yo pensé que me iba a regalar una entrada. Tenés que ir a comprar tu entrada, me dice. Yeah, chijea. Voy. ¿Cuánto cuesta la entrada? 150 bolivianos. ¿Hay polera? Le dije. Porque así se hacen los campamentos en mi iglesia. ¿Hay comida? El campamento de mi iglesia cuesta 170 y a veces nos cuesta pagar. Y usted dice, ¿pero la unción se cobra? No, la unción es gratis, pero el baño cuesta, el papel higiénico cuesta. Y así fui a pagar. Mientras, y me impresionó que, ¿saben qué? Teatro lleno. Teatro lleno. Esa gente, ¿usted piensa que Luis Miguel dice, será que se llena hoy, ojalá que venga gente? No, él sabe que su estadio va a estar a reventar. Pero qué triste es ver que nuestra iglesia, ucha, ya son las 8:30, 9:30, no, no hay más que 5. Porque quizás sí tenemos validez, sí tenemos importancia, sí somos un reloj fino, tenemos la palabra de Dios, pero no estamos siendo atractivos ni relevantes para nuestra generación. Necesitamos una iglesia con artes, con buena música, con muy buenos teatros, con muy buena danza, con muy buenas pinturas. Porque, en serio, ¿sí? Las artes son de Dios. Ya, si no me cree, pues, ni modo, ¿no? Una iglesia relevante es una iglesia buena, llena del Espíritu Santo y llena de fe. Hechos capítulo 11. Vemos a un hombre. La iglesia en ese tiempo estaba dispersada. Sí, los estaban persiguiendo. Pero va a haber algo importante en nuestra iglesia. Sí, vamos a causarnos un avivamiento. Vamos a causar que gente venga si es que tenemos estas tres características. Verso 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Está hablando de Bernabé ahí. Porque era varón, ¿qué? Bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Si es que usted va a criticar a una iglesia, ¿no? Porque siempre tendemos a criticar a las iglesias grandes, pues critica a la iglesia primitiva. Dice que una multitud se le agregó. ¿Por qué? Porque había un hombre que era Bernabé, era lleno del Espíritu Santo, era bueno y era lleno de fe. Yo muchas veces veo iglesias cargadas como que de un lado, que son puro fuego, ¿no? Llenas del Espíritu Santo, pero llegás, todo está desordenado. Llegás, siempre se corta el micrófono. Pero dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo, tenía tiempo con Dios seguro, leía, estaba en la palabra de Dios, leía la ley, pero también era bueno. Que nuestro servicio pueda impactar. El zapatero, ¿saben qué? No es cristiano porque le pone la cruz en los zapatos. No. El zapatero es cristiano, ¿qué? Porque hace zapatos de calidad. Y la gente, pucha, ¿ese quién lo hizo su zapato? Está buenísimo. A un cristiano, belleza, lo compro, ¿no? Y nuestra iglesia tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia buena y una iglesia llena de fe.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte y compartirlo con todos tus amigos.